Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndeles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hemos, en nuestro camino de ejercicios, hemos meditado sobre esta primera semana, sobre el pecado y la misericordia de Dios. Hemos visto cómo es un tejido unido, se entreteje el pecado, nuestro pecado, con la misericordia de Dios. Dios quiere remediar nuestro pecado, redimir nuestra alma, nuestra vida, con su perdón y su misericordia. Nosotros hemos faltado al amor, nos hemos alejado de la misericordia del Señor, hemos ofendido al amor misericordioso de Dios, hemos roto nuestro principio y fundamento, y Dios con su misericordia viene a restablecerlo, viene a transformarlo, viene a elevar nuestra vida, viene a decirnos: tu fe te ha salvado, quédate en paz. Esa es la experiencia que hemos tenido de misericordia. Y por eso, ahora, con esa experiencia de misericordia de Dios, con ese deseo grande de vivir unido a su amistad, queriendo responder a esa triple pregunta que nos hacíamos en el coloquio: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Pues es lo que subrayamos ahora: ¿qué debo hacer por Cristo? Y entramos en la segunda semana de ejercicios con este deseo: el seguimiento radical de Jesucristo. Si ya hemos visto nuestro pecado, hemos suplicado la misericordia y nos hemos vuelto a enamorar del amor, ahora comenzamos a seguir a ese amor. Queremos seguir a Cristo, queremos correr su misma suerte, vivir su misma vida, queremos entusiasmarnos con Jesucristo. Y por ello San Ignacio presenta esta meditación del Rey Eternal. Él la llama, en el número 91 de los ejercicios, el llamamiento del Rey Temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal. Y vamos a intentar entrar, con la gracia de Dios, poco a poco, en los puntos que San Ignacio nos presenta, para comprender esa parábola que usa del rey temporal, para que podamos entender qué significa ese rey eternal. Es verdad que el lenguaje de San Ignacio es un poco, podemos decir, antiguo, es del siglo XVI, no es el lenguaje del siglo XXI, y evidentemente la concepción social de la vida es distinta del siglo XVI al siglo XXI. Pero no quiero cambiar las palabras de San Ignacio en esta meditación, porque el fondo que presenta es muy importante, es muy especial, y de hecho ese punto, esta meditación, forma parte de la médula esencia de los ejercicios. Es esencial. Por eso no quiero tocar esta meditación, no quiero cambiarla, aunque la podíamos adaptar a un lenguaje más actual. Lo haremos después, si acaso. Pero quisiera leer a San Ignacio directamente, porque vamos a entrar en una meditación que es esencial en los ejercicios, que es, como podríamos decir, parte de la columna vertebral de los ejercicios. Por ello, conviene que estemos atentos a lo que San Ignacio nos quiere presentar, aunque los ejemplos que use puedan ser antiguos. La concepción del rey, del estado, de la sociedad que San Ignacio ofrece es muy distinta a la que tenemos hoy. Pero el fondo sí es muy interesante y es importante. Y de hecho, forja nuestro corazón. Entender esta meditación o vivirla con plenitud nos ayudará mucho a poder entrar en la vida de Cristo en concreto. cuando después empezaremos a contemplar los pasajes de su vida. Esta meditación del Rey Eternal presenta a Jesucristo, pone en el centro a Jesucristo. Podríamos decir que es la realización práctica del principio fundamento, porque pone en el centro a Cristo. Es la meditación más evangélica en todo su conjunto, aunque ciertamente no, San Ignacio no cita directamente ningún pasaje del Evangelio, pero está entretejida con pasajes del Evangelio, evidentemente, porque es una meditación muy evangélica en todo su conjunto. San Ignacio ha extraído del Evangelio, podemos decir, la quinta esencia del programa espiritual de Cristo, del programa de perfección de Jesucristo. Ha extraído del Evangelio lo esencial para la santidad cristiana, y por eso lo presenta en esta meditación. Por tanto, este llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal es una visión de conjunto de la vida de Jesucristo, que nos prepara, nos dispone para las demás contemplaciones que vendrán después de la vida del Señor, de la encarnación, el nacimiento, la que nos vaya tocando, ¿no? Iremos contemplando la vida de Cristo, pero iremos haciendo ya de esta perspectiva que ya meditamos y contemplamos en esta meditación del Rey eternal. Lo que San Ignacio pretende en definitiva es fomentar, despertar una relación interpersonal con Cristo, un proceso de enamoramiento con Jesucristo. Eso es lo que quiere. San Ignacio quiere que experimentemos cómo el Señor nos ama personalmente y nosotros queremos amarle también, queremos entregarnos a Él, queremos dar la vida por Él. Ahí está el misterio. Y así San Ignacio nos lo quiere ofrecer, nos lo quiere presentar en esta meditación del Rey Eternal. Vamos a entrar, por tanto, en el texto que San Ignacio nos ofrece y poco a poco iremos entrando también en el seguimiento de que estemos experimentando la llamada a la santidad, que es la clave. Esta meditación va orientada a la santidad cristiana. Tiene como meta y como objetivo la santidad cristiana. San Ignacio comienza con la oración preparatoria, esa que veíamos en el número 46 de los ejercicios. Señor, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Así comienza la meditación, toda meditación, con esa oración preparatoria. Señor, que todo mi corazón, mi vida, mis intereses, todo esté orientado hacia ti. Todo esté ordenado hacia ti y solo te busque a ti. Ese es el deseo en la oración, buscar al Señor. Despertar a nosotros ese deseo y pedirlo, pedir la gracia. Y después de esa oración preparatoria, San Ignacio presenta un primer preámbulo, que es la composición del lugar. Es decir, ver el lugar, imaginarnos un lugar. ¿Y qué ofrece aquí? Pues será aquí ver, con la vista imaginativa, a sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Es decir, imaginarnos Tierra Santa. Tal vez muchas personas que nos están escuchando han podido visitar Tierra Santa, han podido estar en Tierra Santa y bueno, pues tienen imágenes muy grabadas en el corazón. Yo recuerdo cuando visité Tierra Santa con algunos compañeros sacerdotes y con el obispo, pues fuimos en un camino de peregrinación y de oración. La verdad fue un momento de casi de retiro espiritual, porque cada lugar en que íbamos tocábamos la vida de Cristo de alguna forma, ¿no? Y veíamos el Evangelio. Y claro, leer el Evangelio allí, estábamos todos juntos, leyendo el Evangelio en el lugar donde, en Genezaret, o en el mar de Galilea, o no sé, bueno, pues cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en todos esos momentos así, ¿no? O en el pretorio, en la pasión, o en el huerto de los olivos, o en el momento de la pasión, en el lugar del Calvario. Todos esos pasajes, todos esos lugares, cuando leíamos el Evangelio en ese sitio, nos ayudaba a imaginarnos el lugar. Por eso alguna persona que haya podido estar en Tierra Santa puede usar la imaginación para recordar esos lugares. O también lo hemos podido ver en alguna película, o lo hemos podido leer en algún libro, esta imaginación lo ha ido imaginando, lo ha ido componiendo. No importa cómo sea, pero en el fondo que la imaginación entre en juego, esa es la clave. San Ignacio quiere que la imaginación entre en juego. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues imaginar sinagogas, villas, castillos, por donde Cristo predicaba. Imaginarnos el lugar donde Cristo estaba, donde Cristo predicaba. Imaginarnos pues un lugar tranquilo, sereno, donde Jesús predica, mucha gente escuchándole. Tal vez a la orilla del mar de Galilea, o tal vez en otro lugar, en Jerusalén, o en la puerta del templo, donde cada uno quisiera imaginar o le ayude a imaginar las películas que haya podido ver o los lugares que haya podido visitar. Pero la clave está aquí, en que la imaginación entre en juego, que la imaginación participe de este misterio, que la imaginación entre en juego. Mira el punto. Después de esta meditación, pedir la gracia. El segundo preámbulo es pedir la gracia. ¿Qué gracia quiero? Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamada, mas presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Es decir, ¿qué gracia pido al Señor? Después de usar la imaginación para entrar en ese lugar, imaginarme el sitio, ¿ahora qué gracia pido? Pido no ser sordo a su llamamiento, no ser sordo a su llamada. Es decir, fijaos lo que dice, no es solamente que le escuche, no, que me llame, no, ya sabemos que nos llama. La clave está en no ser sordo a su llamada. Es decir, nos llama, está claro que sí, nos llama a la santidad. Nosotros, la llamada a la santidad está clara, pero me pide que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Es decir, lo que le pido al Señor es la gracia de no ser sordo a su llamada, sino presto y diligente para cumplir su voluntad. Yo sé que me está llamando, por eso no quiero ser sordo a su llamada. Quiero ser presto y diligente y pido la gracia. Pedir la gracia es muy importante en ejercicio. Continuamente, San Ignacio presenta una petición, demandar lo que quiero, demandar la gracia que quiero, dice San Ignacio. En toda meditación presenta eso, demandar la gracia que quiero. Y aquí en este caso es no ser sordo a su llamamiento. No ser sordo, no hacerme el sordo, no querer no escuchar, no. Evidentemente nos cuesta escuchar a Cristo porque nos complica la vida. Nos tenemos que poner en marcha, claro. Pero no vamos a entrar en ese peligro, en ese riesgo, ¿no? Hay que pedir la gracia para no ser solo su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Y una vez que pedimos la gracia, San Ignacio pone el primer punto, que evidentemente es un ejemplo de su época. Pero conviene que lo leamos y lo expliquemos y entremos en esta imagen que nos quiere presentar. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Primer punto, bueno, pues me imagino, pongo delante de mí un rey humano, un rey, que ha sido elegido por mano de Dios, un rey que gobierna, y hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos, y todo el mundo reverencia a este rey, es un rey importante, es un señor importante. Primer punto es este, poner nuestra imaginación delante de nosotros un rey humano. Un hombre que es importante, un hombre de Estado, un hombre que busca el bien, que ha sido puesto por Dios, que la gente lo estima. Bien, un rey, un rey. Segundo punto. Mirar cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche. Porque así después que tenga parte conmigo en la victoria, como lo ha tenido en los trabajos. Mira cómo este rey habla a los suyos. Así habla a sus súbditos, a los que tiene cerca, a los que están, y tú te puedes incluir ahí. Y este rey dice, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiera venir conmigo, ha de ser contento de comer como yo, de beber y vestir como yo, trabajar conmigo en el día y vigilar conmigo en la noche. Porque también así tendrá parte conmigo en la victoria. Es decir, imaginar cómo este rey te habla a ti, en concreto. Quiere compartirlo todo contigo, como si estuvieseis solos. Conquistar toda la tierra de infieles. Y si quieres venir conmigo, pues tú comerás lo que yo como, beberás lo que yo bebo, vestirás como yo he visto, trabajarás conmigo en el día, vigilarás conmigo en la noche, pero también después tendrás parte conmigo en la victoria. Disfrutarás de la victoria. Es decir, es compartirlo todo como si estuviéramos solos. Como si fuéramos dos personas solas, que quieren compartir una conquista. Así San Ignacio presenta este ejemplo humano. Este ejemplo humano. Pero dice en el tercer punto, considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano. Es decir, claro, si el rey me pide esto a mí personalmente, si él me llama para pedirme este servicio, ¿yo qué voy a decir? Hombre, ¿qué responderán los buenos súbditos? Dice San Ignacio, si alguno aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo? Y tenido por perverso caballero. Claro, sería un perverso caballero quien dijera que no a este rey. Quien dijera que no a este rey. Porque este rey te ha buscado a ti concretamente, te ha pedido un servicio. ¿Cómo lo vas a decir que no al rey? San Ignacio pone este ejemplo humano para que hagamos en la cuenta de lo que supone a nivel humano. Claro, en la época de San Ignacio tenemos que comprender lo que significaba la figura del rey. Y sobre todo para un soldado como él. Y lo que significa ser soldado y luchador, ¿no? Por eso San Ignacio usa los recursos humanos que ha vivido en su vida. Los usa para esta meditación. Bien, pues hasta aquí este ejemplo humano, ¿no? Pero en la segunda parte, a partir del número 95 de los ejercicios, San Ignacio aplica esta imagen del rey temporal a un rey que es un rey eternal, que es Jesucristo nuestro Señor. Y aquí poner toda la atención en Cristo, ¿no? Ahora vamos a la esencia de la meditación. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor. Conforme a tres puntos dicho, los mismos puntos que ha dicho antes, ahora los va a usar San Ignacio para aplicarlos a Jesucristo. Primer punto, número 95. Si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor Rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual a cada uno en particular llama, y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. San Ignacio dice, bueno, ¿cuál es la vocación del Rey Eternal? Es la vocación de la llamada, ¿no? La llamada nos reúne a todos, pero a mí en particular. Aquí San Ignacio lo subraya, antes no lo ha puesto, pero aquí sí. Porque el Rey humano te puede hablar en particular, hablando en general, pero es que el Rey Eternal sí que te habla en particular, aun porque es como si estuvierais solos siempre los dos. Como si estuvierais siempre solos los dos. Y esta es la clave. Como si estuvierais solos los dos. Reúne a todo el universo mundo. Pero a cada uno en particular lo llama. Y te llama a ti en particular. ¿Y qué dice? Mi voluntad es de conquistar todo el mundo. Y todos los enemigos. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Conquistar. Es una expresión curiosa que usa San Ignacio. Conquistar. Cristo viene a conquistar el corazón. No viene a destruir. No viene a derrocar. No viene a eliminar. No viene a arrollar. Viene a conquistar. A conquistar los corazones. Viene a conquistar la vida, viene a conquistar el mundo entero. Quiere conquistar el mundo entero. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo. Quiere conquistar el mundo entero. Es sorprendente la palabra que usa San Ignacio, conquistar. No viene a derrotar, no viene a aniquilar, viene a conquistar. Quiere salvar. Porque él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba aparentemente perdido. Pero es curioso porque dice, a conquistar todo el mundo y todos los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos son el amor carnal y mundano, que después hará referencia a él San Ignacio. Y los enemigos son mis afectos desordenados, mis deseos torcidos, mis inclinaciones, que a veces son un poco desordenadas también. Todo eso que está dentro de mí, que es mío, pero que a veces se desordena por el fruto del pecado, como fruto del pecado, se desordena como consecuencia, como efecto, pues él quiere conquistarlo. Fíjate qué cosa tan preciosa, ¿no? Jesús quiere conquistar tu corazón entero. Viene a conquistar todo el mundo de los enemigos. En un doble sentido. Quiere conquistar todos los corazones, pero también quiere conquistar por completo todo tu corazón. Todo tu corazón. Cuando quiere conquistar todo el mundo y todos los enemigos, se refiere a que quiere conquistar todos los corazones, pero especialmente todo tu corazón entero. Porque dentro de tu corazón también hay enemigos, ese amor carnal y mundano, esos afectos desordenados que hemos visto antes, que tienen que ser ordenados por la fuerza de su amor. Él quiere conquistar el corazón. Conquistar toda nuestra atención. Cuando un chico se enamora de una chica, ¿qué ocurre? No, pues ocurre precisamente esto, que este chico es absorbido por ese amor, de tal manera que ya solamente piensa en esta chica y habla de ella y la mira y la contempla y puede pasar tiempo hablando de ella o mirándola y no se aburre, no se cansa, porque se ha enamorado. Todo el mundo le dice, bueno, te ha enamorado, te ha absorbido, ¿eh? Solemos usar esa expresión muchas veces, te ha absorbido el sexo, te ha absorbido el corazón. Pues algo así quiere conquistar el corazón del Señor, absorbernos nuestra vida, es decir, que nuestra vida entera esté orientada hacia Él. Que nuestra vida entera esté sumergida en el amor. Evidentemente, según nuestra vocación, según nuestro estilo de vida. Pero en definitiva, es que nuestra vida entera esté conquistada por ese amor. Mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Y sigue diciendo, por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo. Porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Trabajar conmigo. Porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Es decir, Cristo te dice, si compartes tu vida conmigo, compartiré también mi gloria contigo. Si compartes mi vida conmigo, yo compartiré mi gloria contigo. Ahí está el misterio de la vida cristiana. Todo cristiano está llamado a este misterio, a este deseo del corazón del Señor. La voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo a trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Es sorprendente este misterio. Es impresionante ver la llamada a la santidad. ¿Qué es esto? A veces pensamos que la santidad consiste en hacer cosas extravagantes, cosas especiales, cosas llamativas. Sin embargo, la santidad consiste en dejarme enamorar, dejarme conquistar por Cristo. Y ese es el misterio. A pesar de mi pecado, de mi debilidad, de mi miseria, el Señor quiere hacer obra grande en mí, pero lo hace Él en mí, no soy yo quien lo hace. Y es cuando me conquista el corazón. Cuando Él me conquista el corazón. Entonces, Cuando estoy absorbido por ese amor, ya nada me importa. Ya no miro la vida como la mira el mundo, la miro como la mira Dios. Por tanto, he sido conquistado por un amor. Y esa es la clave de la vida cristiana. Ser conquistados por un amor. Ser conquistados por una misericordia eterna del corazón de Cristo. Aquí nos podemos detener por un momento y ver, escuchar a ese Rey eternal que me dice: mi voluntad es conquistar todo el mundo, todos los enemigos. Mi voluntad es conquistar tu corazón. Mi voluntad es que tú compartas la vida conmigo. Mi voluntad y mi deseo es que tú estés siempre conmigo. Podemos escuchar estas palabras del Señor. Podemos experimentarlas realmente. Porque Él quiere que vayamos con Él. Quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo. Es decir, quiere que vayamos con Él y compartamos la vida con Él. Pero si comparto la vida con Él, trabajo con Él, siguiéndole la pena, pues también le seguiremos en la gloria. Es una amistad. Es en el fondo una amistad profunda. Pero claro, evidentemente, aún puede darse un paso más en esa amistad. Y San Ignacio lo quiere dar. Y ahora lo veremos en esta segunda parte. Si tomamos el texto de 1 Corintios 15, 22, leemos: pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno según su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Primero Cristo y luego todos los demás, Él como primicia, ¿no? Si Cristo ha muerto y ha resucitado, todos los que muramos con Él viviremos con Él. Esta idea que San Ignacio presenta en esta meditación del Rey Eternal, en este número 95, pues la encontramos aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 22. Como Cristo vino a vivificarnos, y si compartimos con Él la vida, pues seremos vivificados con Él. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Es decir, es ser de Cristo. Ese es el deseo del corazón. Esa es nuestra búsqueda concreta. Dice San Ignacio: considerar que todos los que tuvieron juicio y razón ofrecerán toda su persona al trabajo. Evidentemente, considerar que todos los que tienen juicio y razón, pues ofrecen su persona. Dicen: claro, Señor, si tú me pides eso, yo me entrego. Si tú me pides eso, yo doy la vida. Yo quiero entregarme. Es decir, considerar cómo esta petición del Rey es legítima, es lógica, y nosotros queremos entregarnos. Si no, seremos unos perversos caballeros, como diría San Ignacio, ¿no? Porque su voluntad conquista a todo el mundo, todos los enemigos, y así entrar en la gloria del Padre. Quien quisiera venir conmigo a trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. A esto estamos llamados todos los cristianos. Esta es la primera parte del Rey Eternal. Podemos dedicar unos minutos, un tiempo, para contemplar, para sacar alguna idea clara, para luego nuestro rato de oración. Dejamos un espacio de silencio, de oración, de música, para que nos ayude un poco a ordenar estas ideas. Y ahora entramos en esa segunda parte del Rey Eternal, donde se explica ese amor loco por Jesucristo.
Estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo os aliviaré. Que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costado. Cargad con mi yugo y aprended que soy manso. De corazón y humilde en la cruz clavado. Porque mi yugo es blando, porque mi yugo es blando. Cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. Rotos los pies y heridas de amor las manos. Hoy llevo tatuados, hoy llevo tatuados. ¿Cómo podré después de esto nunca olvidaros? Os rescaté muriendo en la cruz por salvaros. Vuestro rey y viví como uno de tantos. Vine a servir y os lavé los pies como esclavo. Nada podrá faltaros, nada podrá. Venid a mí, llevo tanto tiempo esperando.
En esta segunda parte vamos a profundizar en esa llamada del Señor, pero como un amor loco. Necesitamos dar un paso más. San Ignacio nos ha dicho en el número 96, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Bien, claro. Es decir, decimos que sí al Señor a esta llamada para estar con Él. Pero hay un punto más, hay un paso más. Hay un amor loco, un amor de consagración, un amor de vida entera entregada. Es el amor loco por Jesucristo. Es la amistad con el amor de Cristo Redentor. Y aquí damos un paso más. San Ignacio quiere invitarnos a entrar en un misterio mucho más profundo, que es una intimidad con Cristo mucho mayor. Dice San Ignacio en el número 97 de los ejercicios: los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aun haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, bueno, ahora entraremos después en esa oblación. Dice San Ignacio: los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, los que más se querrán afectar y señalar. De nuevo aparece ese más, de nuevo aparece ese más. Es decir, ese más que veíamos en el principio y fundamento, número 23 de los ejercicios, aparece ahora en el número 97. Ese más, ese magis ignaciano tan famoso. Es decir, es un paso más. Sí, ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, hemos cumplido, hemos hecho, pero ahora hay un paso más. Los que más se quieren afectar y señalar, es decir, los que más se quieren entregar, los que ya se han enamorado locamente de Jesucristo, se han enamorado de ese Rey Eterno y Señor Universal. Estos que se han enamorado no solamente van a ofrecer su personal trabajo, o sea, no solamente van a decir, yo venga, trabajo contigo, trabajo lo que haya que trabajar, voy contigo al trabajo. No es eso solamente. Más aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, es decir, contra esos enemigos que quiere conquistar el Señor, contra su propio amor carnal y mundano, harán oblaciones, es decir, se ofrecerán, y ahora veremos la oblación que hace San Ignacio, que en el fondo es buscar aquello que nuestro cuerpo, que nuestra naturaleza a veces rehúsa, es decir, lo que le fastidia de alguna forma, es como decir, bueno, no me fastidies con esto, ¿no? Es decir, ir contra el propio amor carnal y mundano, es decir, contra contra los propios impulsos de naturaleza humana, pero que los quiero ordenar, que los quiero ofrecer al Señor de alguna forma, ¿eh? Contra el amor carnal y mundano, contra las cosas de este mundo mundanas y vanas, contra aquello que puede ser legítimo incluso en la vida, pero que yo no quiero vivirlo porque lo quiero ofrecer al Señor. Aquello que puede ser legítimo, por ejemplo, el ayuno es privarnos de un alimento que es necesario, un alimento que es legítimo. No estamos haciendo nada especial, es simplemente que de lo legítimo yo me privo de eso, de lo legítimo, es decir, de lo que debo de comer, me privo de eso. Pues igual, contra el amor carnal y mundano, hago oblaciones y me ofrezco. Voy contra mi sensualidad, contra el amor carnal y mundano, porque quiero vivir la vida de Cristo. La naturaleza aquí se revela un poco y dice, bueno, no me fastidia, es que no quiero esto. La naturaleza se puede revelar un poco, pero no vamos contra la naturaleza, vamos a lo sobrenatural. Vamos a elevar la naturaleza a lo sobrenatural, a una amistad más profunda que también implica cuerpo, alma y vida entera. Implica la vida entera de la persona. Vamos contra la propia sensualidad y contra el amor carnal y mundano. Y hacemos oblaciones, es decir, ofrendas, nos ofrecemos. Si alguien nos pide algo, oye, mira, ¿puedes ayudarme a esto? Sí, yo me ofrezco. ¿Alguien podría ayudarme a hacer alguna cosa? Sí, yo me ofrezco. Es decir, es la ofrenda. Luego me pueden coger o no coger para esta ofrenda. Yo me ofrezco para llevar una mesa a otro lugar, pero la persona me dice, no, ya no hace falta nadie más, ya estamos suficientes, ¿vale? Yo me he ofrecido, ¿no? Aquí pasa algo parecido. Yo me ofrezco al Señor, hago una ofrenda. Y Él, conociéndome, sabiendo cómo soy, acogerá más o menos esta ofrenda. Pero yo la ofrezco. Y es un gesto de amor. Me contaban un día una cosa que le pasaron a los hermanos, que montaba un sacerdote compañero. Pues había un chico que tenía leucemia y tenía una enfermedad en la sangre bastante complicada, pero los médicos descubrieron que su hermano más pequeño pues tenía sintonía con este hermano y sintonía incluso también biológica, es decir, la sangre de este chico le valdría bien a su hermano. Entonces los médicos vieron que era pequeño, pero bueno, era bueno hacer una transfusión de sangre a su hermano y que este podía donar sangre a él. Entonces los médicos intentaron queriendo explicar a los padres y los padres hablaron con el pequeño. Lo sentaron, le dijeron, ¿tú quieres mucho a tu hermano? Yo sí, yo quiero a mi hermano. ¿Tú quieres que tu hermano se ponga bien? Sí, sí. Para que tu hermano se ponga bien, necesita de tu sangre. ¿Tú quieres dársela? Y dice, sí, sí, yo quiero. Y entonces los médicos llevaron al hospital al niño, tumbaron a los dos hermanos que quedaron en una cama. Y entonces, bueno, pues vamos a pincharte, te pasa, venga, tú tranquilo aquí, que vale. Lo pincharon y empezaron a sacarle sangre y hacer esa transfusión de sangre despacio. Era un proceso lento. Y el chico llevaba un rato, miraba para los lados, y en un momento dado llama a la enfermera y le pregunta, ¿perdone? Dice, sí, sí. Dice, ¿cuándo empiezo a morirme? ¿Cuándo empiezo a morirme? Claro, el chico había entendido, mi hermano necesita mi sangre, yo se la doy. ¿Cuándo empiezo a morirme? ¿Cuándo me voy a morir? Claro, él estaba dispuesto a eso. O sea, no entendía que era un proceso médico normal, dar sangre y ya está. No, no, él decía, bueno, yo mi sangre la doy y yo vengo a morirme por mi hermano. Contra la propia sensualidad, contra el amor carnal y mundano, él se ofrece. Nadie quiere morirse, pero él por dar la vida, porque otro tenga vida, se ofrece. Es la oblación. Esta es la oblación, es la ofrenda. Y San Ignacio usa dos palabras curiosas. Harán oblaciones de mayor estima y mayor momento. Mayor estima significa mayor valor. Y mayor momento significa importancia. Es decir, uno hace una oblación, una ofrenda, con valor y una ofrenda importante. Es decir, estamos hablando aquí de unas palabras que repito simplemente así sin más como un papagayo. Es una oración la que escribe San Ignacio y es una oblación, es una ofrenda. Cuando tiene un peso importante, un peso específico. Y es importante caer en la cuenta de lo que significa. Escuchamos la oración de San Ignacio en esta oblación de mayor estima, mayor momento, de mayor valor e importancia. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza así actual como espiritual queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Es una oración preciosa, es propia de su época, ciertamente, en el lenguaje, pero vamos a ir a la esencia de esta oración, que esta oblación, de esta amistad de amor loco por Jesucristo. Primero se coloca San Ignacio ante el Señor, el eterno Señor de todas las cosas. Ahí hace él su oblación, con la ayuda de Dios. Y lo hace delante de la bondad infinita de Dios, delante de la Virgen Santísima, de los santos, de la corte celestial. Podemos imaginar el cielo entero. Y ante el cielo entero, ante Dios, ante la Trinidad, ante María Santísima, ante los ángeles, los santos, ante el cielo entero, hace una ofrenda. Yo quiero y deseo, y es mi determinada determinación, es mi determinación deliberada. Yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Primero comienza por hacer un acto de la voluntad. Un quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Es decir, lo he decidido libremente, y me determino libremente a esto, lo he pensado y me determino a esto. Esta expresión, esta actitud, no está muy de moda en nuestro mundo de hoy, porque las cosas pasan y cambian, y como que entendemos que, bueno, pues nada, esto es pasajero, porque ¿quién me dice a mí que mañana no voy a poder, hacer esto, no voy a poder? No, existe una voluntad que se quiere entregar, y esa voluntad es firme. ¿Qué va a decir a mí que dentro de un año voy a cambiar de idea? Pensar así es dejar entrar la idea, la duda, es dejar entrar la vacilación. Cuando uno tiene una voluntad firme, se cuida mucho de mantener esa voluntad. Y así San Ignacio comienza, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. La palabra determinada, determinación, que tiene relación con determinación deliberada, que dice San Ignacio, también aparece en Santa Teresa, cuando ella habla de la oración, y toma la determinada determinación de no faltar nunca, ningún día, la oración, de orar cada día. Ahí está otro misterio, es decir, es importante esta idea, la determinada determinación, la determinación deliberada, es decir, decidirme algo firmemente, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Solo que sea vuestro mayor servicio al avance, es decir, que sea voluntad de Dios. Yo me determino algo, y si es voluntad de Dios, aquí me mantengo. Si no es voluntad de Dios, no. Siendo voluntad de Dios, ¿no? Quiero que sea para mayor servicio y alabanza. ¿Y qué es lo que me determino? ¿Qué es lo que quiero y deseo? Imitaros. Sí, quiero imitarte, Señor. Imitaros. En pasar todas injurias y todo vituperio. Y toda pobreza, así actual como espiritual. Es decir, quiero pasar lo que tú pasaste. Quiero pasar injurias. Que insulten, que no se metan conmigo, vituperio, que no me tengan en cuenta, que no me consulten, que me ofendan, que no me miren como hicieron contigo. No porque me guste sufrir por sufrir, no porque sea masoquista, sino porque lo hicieron contigo. Imitarte, es decir, tú lo hiciste, tú lo viviste así, y yo quiero vivir tu misma vida, quiero correr tu misma suerte. Imitaros en pasar toda injuria, todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual. También toda pobreza, es decir, ser pobre, actual, es decir, materialmente o espiritualmente en disposición interior. Ah, pero quiero imitarte. La clave es esa. La clave es imitar a Cristo. Quiero vivir su misma vida. Imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual. Queriéndome vuestra Santísima Majestad, elegir y recibir en tal vida de estado. Es decir, yo me ofrezco, Señor, por si tú me quieres elegir y recibir. Porque esto es un don. Es un don. Es decir, es algo que viene de ti, que tú me quieres conceder. Por eso yo me ofrezco a esto, si tú me quieres elegir y recibir. Yo me ofrezco a esto si tú me quieres elegir y recibir. Esto es un misterio, ¿eh? Esta meditación del Rey Eternal es muy importante. Conviene que le dediquemos un buen rato de oración. Y especialmente a esta oblación. Oblación que nos sirve de modelo y que podemos nosotros también hacer la nuestra. Pero fíjense qué cosa tan preciosa. Imitaros en pasar toda injurias, todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual. Si tú me quieres recibir en esta vida y estado. Me quieres elegir y recibir. Es decir, quiero imitarte, Señor. Y quiero imitarte hasta las últimas consecuencias. Quiero correr tu misma suerte, vivir tu misma vida. Cuando leo esto me viene a la mente la imagen de un padre de familia que tiene un niño pequeño, ¿verdad? El niño empieza a andar, empieza a ser ya más mayorcito, con 5, 6, 7 años. Y el niño como ve cómo anda su padre y anda como anda su padre. Ve cómo habla su padre y habla como habla su padre. Su padre se convierte en una referencia para él. Entonces lo imita, incluso de forma mimética prácticamente. Lo imita. Pues ese amor del hijo al padre es como, podría servirnos como imagen del amor del discípulo para con Jesucristo, del apóstol para con Cristo. ¿Por qué? Porque es imitar a Cristo, ¿sí? Correr su misma vida, correr su misma suerte, vivir su misma vida. Ese es el misterio. Quiero correr su misma suerte, vivir su misma vida. Quiero hacerme uno con él. Ahí está el misterio. Ahí está la profundidad. Ahí está la profundidad del misterio. Quiero imitaros. Imitaros en pasar todas las injurias y todo vituperio. Quiero imitaros. Quiero imitarte a ti, Señor. Imitarte, imitarte, es imitar a Jesucristo, correr su misma vida, correr su misma suerte, vivir su misma vida, su misterio, entrar en él, es un misterio sorprendente para la vida cristiana. Pues eso es un amor loco, porque ya no solamente trabajar por y para el Señor, sino con Él, vivir en Él, en Él, en Él, vivir en Él. Señor, dadme vuestro corazón para que yo aborrezca lo que tú aborreces y ame lo que tú amas. Así lo entiende San Juan de Ávila, por ejemplo, en el sermón 28 o en el sermón 57, que prácticamente es la misma idea. Dadme vuestro corazón para que yo ame lo que tú amas y aborrezca lo que tú aborreces. Es un pensamiento propio de los santos. San Ignacio y San Juan de Ávila, que tienen una gran conexión, lo entienden así, igualmente. Es decir, es vivir su misma vida. Y eso es la imitación de Cristo. Es una unificación con Él, un vivir con Él. Y eso es, para llegar a este punto, hay que enamorarse del Señor. Conviene pasar por un enamoramiento del Señor. Porque es la profundidad de una amistad. Es la profundidad de una amistad verdadera, de una amistad profunda, de lo que supone de verdad la vida cristiana. Es una amistad con Cristo Redentor. Y ser redentor es con Cristo Redentor. Nos hacemos uno con Él, porque le imitamos. Por lo tanto, queremos vivir su misma vida. Esta frase de San Ignacio que se recoge en su diario espiritual. Siguiéndoos Jesús, no me puedo perder. Siguiéndoos Jesús, no me puedo perder. Ahí está la clave. Siguiéndote a ti, Jesús, yo no me puedo perder. No me puedo perder. Siguiéndote a ti, no puedo perderme. Si estoy contigo, no tengo miedo. Hasta estas consecuencias nos lleva el camino de la santidad. O sea, no estamos aquí hablando para ser buenos cristianos solamente o buenas personas. Estamos hablando de ser santos, que es distinto. Y la santidad toca este punto, toca la oblación del corazón, la ofrenda de la vida para imitar a Jesucristo. Y aquí San Ignacio nos quiere poner en este punto, en este resbaladero. Me llama el Señor, me llama a una vida verdadera, me llama a trabajar con Él, pero también me llama a correr su misma suerte, a vivir su misma vida. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a ir contra mi propio amor carnal y mundano, contra la propia sensualidad, para dar mi vida por Cristo? ¿Estoy dispuesto a imitar a Jesucristo? Bien, pues, esta es la petición que San Ignacio quiere que hagamos, de alguna forma. Es una llamada del Señor al corazón. Por esto dice San Ignacio, si vuestra majestad me quiere elegir recibir en tal vida y estado. Porque evidentemente es una elección del Señor. No es algo que podamos hacer nosotros solos con nuestras fuerzas. Es una elección del Señor. Nosotros nos ofrecemos y ya Él sabrá bien qué hacer. Es que yo no sé si seré capaz de sufrir todo esto. Bueno, no te preocupes. El Señor no te va a pedir nunca nada que no puedas darle, que no puedas corresponder. Nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Por tanto, uno se ofrece, y aunque seamos pobres y pequeños, uno se ofrece, y el Señor ya tomará lo que sabe que somos capaces de darle y de ofrecernos. Ahí está el misterio, pero es un camino de santidad, es una llamada a la santidad, y no podemos olvidar este punto, es una llamada a la santidad. Y tenemos que trabajar por este deseo de santidad, despertar en nosotros, y por tanto en toda la Iglesia, un deseo grande de santidad. No olvidarnos que esa es la vocación a la que hemos sido llamados, a la santidad. Y si no somos los santos, no entraremos en el cielo directamente. Por lo tanto, tenemos que ser santos para entrar al cielo. Tenemos que desear el cielo. Quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, si es vuestra voluntad, imitaros en pasar toda injuria y todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual. Quiero en vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Es una llamada del Señor a la santidad. Y a eso vamos, a la santidad, a una amistad profunda con Jesucristo. A una amistad profunda con Jesucristo. Hace unos años estuve en Paraguay dando ejercicios espirituales al seminario de Paraguay. Y recuerdo, bueno, cuando hablaba con los seminaristas, que ellos hablaban el guaraní, que es el lenguaje propio de la lengua propia del Paraguay. Y en guaraní, amigo, se decía amguirú. Y me llamaba la atención porque el guaraní son palabras compuestas siempre. Quieren mandar un mensaje con palabras compuestas. Entonces, con pocas palabras dicen mucho, porque son palabras compuestas. Y amigo se dice amguirú. Y le pregunté, bueno, ¿cuáles son las palabras compuestas de amguirú? Y me decían, bueno, pues alma significa anga. Amguirú significa dos almas que se unen. Amguirú, amigo, significa dos almas que se unen. O sea, ellos entendían la amistad como dos almas que se unen. Me pareció una imagen preciosa. Amguirú, amigo, dos almas que se unen. Me pareció un modo precioso de entender la amistad. Dos almas que se unen. Y aquí, en este misterio del Rey Eternal, en esta meditación, podemos entender que esta es la verdadera amistad. En esa oblación. Porque son dos almas que se unen. El alma de Cristo y nuestra propia alma. El corazón de Cristo, nuestro propio corazón. Ahí está el misterio. Se unen las dos en una amistad profunda. se unen las dos. Se unen las dos en una amistad profunda. Por eso sorprende. Me pareció muy bonito cuando escuché ese término de Amgiru, porque pienso que tiene mucha relación. Amistad, dos almas que se unen. Aquí, eso buscamos, una amistad profunda con Jesucristo. No solamente un ser, un buen súbdito, sino ser amigo de Jesús. Por tanto, Amgiru, dos almas que se unen. Podemos dedicar, tenemos que dedicar un buen rato a nuestra oración en el día de hoy, a ser posible, pues meditando un poco este pasaje que San Ignacio nos presenta, desde el número 91 de los ejercicios hasta el número 99. Hasta ahí podemos meditar y leer este texto que hemos intentado explicar brevemente. Pero si a alguna persona le ayuda un poco la escritura también, volver a la escritura, pues vamos a dar algunas citas bíblicas a personas del Antiguo y Nuevo Testamento, personas como nosotros, que respondieron a la llamada del Señor, que se encontraron con el Señor y respondieron a esa llamada, porque en el fondo el Rey Eterno es quien te llama y te dice: mi voluntad es conquistar todo el mundo, o es el quien te elige y recibe en tal vida y estado. Por lo tanto, es voluntad del Señor, Él te elige, Él te llama, y por eso conviene que veamos otros ejemplos. Podemos ver la vida de los santos, por supuesto, pero santos también son estos personajes de la Escritura que nos pueden ayudar un poco a entender, a entrar en este misterio. Voy a dar algunas citas bíblicas por si alguien en su rato de oración quiere acudir a ella, si le ayuda, pues en algún momento encontrarse con el pasaje de la Escritura y profundizar. Por ejemplo, vemos la figura de Abraham, que responde a la llamada del Señor en Génesis 12:4. O Moisés, que también respondió a esa llamada del Señor una vez que se casó con la hija de Jetro, ese pastor con el que conoció y le salvó la vida. Pues en Éxodo 4:18 y siguientes vemos la respuesta de Moisés a la llamada del Señor. Éxodo 4:18 y siguientes. Y sobre todo vemos la llamada del Señor a Abraham y a Moisés, pero también a Samuel. Cómo el Señor llama a Samuel en el templo: aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es la respuesta de Samuel. Lo encontramos en 1 Samuel 3:10. Samuel, Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. 1 Samuel 3:10. Dios llama y espera esa respuesta, esa correspondencia de amor. O también el profeta Isaías. Isaías 6:8. Cuando Dios le llama al profeta y lo capacita para esa misión. Dios le llama y con su solo sí, ya el Señor se encarga de darle todas las gracias que necesita para su misión y su tarea. O Jeremías 20:7 y siguientes. Me sedujiste, Señor, yo me dejé seducir. Porque el amor del Señor, la llamada del Señor es una seducción de amor, es una llamada apremiante al corazón, es una llamada del Señor que viene a conquistarnos por completo. Por eso Jeremías 20:7 y siguientes. O si pasamos al Nuevo Testamento, vemos la llamada del Señor a Simón y Andrés, Mateo 4:18. O también a Santiago y a Juan, Mateo 4:22. O el texto de Zaqueo que meditábamos el otro día, en nuestro primer día de ejercicios, Lucas 19:6. O el ciego Bartimeo, que se quiere ofrecer al Señor también porque experimenta la llamada del Señor una vez que es curado, en Marcos 10:52. Son pasajes diciendo de la Escritura que nos pueden ayudar a profundizar en esta llamada del Rey Eternal. Ver cómo es iniciativa de Dios. Dios llama y el hombre responde a ese llamamiento del Señor. Podemos acudir a cualquier santo y vemos cómo Dios llama y el hombre responde a esa llamada del Señor, a ese deseo de Dios que está puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Conviene que meditemos despacio, que vayamos a la Escritura, acudamos a ella, profundicemos en este misterio y nos demos cuenta de lo que supone esa llamada del Señor. Y vivir con Cristo, vivir de veras con Cristo, este misterio de la amistad. Vivir de veras con Él, que es Él quien te llama, es Él quien quiere tu amistad. Y Él nos va llamando y no tenemos que tener miedo a su llamada. No tenemos que tener miedo porque el Señor nos va llamando. Y poco a poco va entrando en nuestra vida. Y poco a poco va purificando el corazón. No tenemos que tener miedo a la llamada del Señor. Es que no sé lo que me pedirá, no sé lo que me pedirá, seré capaz de responder. No, no hay que tener miedo a esa llamada del Señor. No hay que tener miedo a que nos llame, porque el mayor premio es precisamente que nos llame el Señor. Por eso no hay que tener miedo a esa llamada. Dios nunca nos va a pedir nada que no podamos dar. Nos puede costar más o menos esfuerzo, pero una vez que uno responde que sí, Dios bendice esa generosidad, Dios bendice la entrega. Meditemos, por tanto, este Rey Eternal. Sintamos su llamada, sintámonos elegidos por este amor. Un amor que rompe todas las barreras. Un amor capaz de transformar el corazón, de llevarnos a la santidad, de llevarnos al cielo, porque es un enamoramiento profundo de Cristo. Es vivir de veras con Cristo vivo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que dirige en Radio María el programa San Juan de Ávila.